En 2023 se cumplen 50 años de la firma del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo. Quizás escucharon que aquí estuvo Edison González Lapeyre, que habló del tema largo porque el tema lo conoce, porque trabajó en ese tema durante mucho tiempo hasta su firma final. Fue negociador, corredactor uruguayo de ese tratado. Hoy vamos a una segunda parte de esta historia fascinante, porque nos quedó mucho para hablar, ¿no? Habló de la isla Timoteo Domínguez para no perder Martín García, aquella tesis de la Costa Seca, ¿no? Que decía Uruguay no tenemos playa, bueno, el canciller Ceballos. Todo eso está en la primera parte, en notoquennada.uy lo pueden escuchar. Un conflicto que tuvo incluso a algún conato de incidente bélico muy cercano con un buque noruego, que también lo contó y lo pueden escuchar. Pero hoy vamos a hablar de los canales, cómo quedaron determinados, qué son los canales de navegación del Río de la Plata, porque además tiene mucho de presente esto, de ahora, de hoy, de discusiones que se están dando en este momento. De hecho, hace unos días, a fines de abril, se lanzó el dragado del canal Magdalena. El gobernador de Buenos Aires, Kichilov, decía esto.
Está partida nuestra soberanía. No puede ser más que los argentinos y argentinas tengamos que pedir permiso para navegar libremente nuestros ríos y nuestros mares. No puede ser. Y la solución se llama Canal Magdalena.
Con mucha actualidad. De aquel tratado de hace 50 años recibimos a Edison González Lapeyre. Edison, buen día.
Buen día, un gusto estar con ustedes otra vez.
Gracias por recibirnos, por venirte hasta acá y por aguantarnos todas estas preguntas que te hacemos a propósito de aquella historia y de este presente, ¿no? Vos escuchás esto y decís, sí, esta película ya la conozco.
Lo que pasa es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, como muchas personas que están vinculadas de una manera o de otra al quehacer marítimo, fluvial y portuario, hablan sin saber, sin conocer, hablan por boca de ganso. En particular, si uno es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tendría que estar mejor asesorado. Cuando él dice que está sometido a la soberanía uruguaya, o que el transporte por el Río de la Plata está sometido a la jurisdicción de nuestro país, está diciendo algo completamente erróneo. Lo que sucede es que los buques que llegan de ultramar y vienen próximos a la costa uruguaya, para ingresar al canal de Punta Indio, que lo construyó, lo mantiene y lo administra la República Argentina, tienen que esperar que la prefectura argentina les dé la autorización para ingresar a ese canal, que ahora, como lo ha informado el interventor de Vías Navegables y Portuarias de la República Argentina, el señor Beni, está siendo mejorado para permitir una navegación más fluida. Como es un canal que tiene un ancho de solera, así el canal es relativamente angosto, dificulta muchas veces lo que se pasa, se llama traspaso.
¿Y cuándo le tienen que pedir permiso a Uruguay? ¿Por qué dice que hay que pedir permiso?
A Uruguay no le tiene que pedir ningún permiso. Ese es el absurdo. A nosotros no nos piden permiso. Esos buques llegan acá, fondean, esperando que el CONTRASE, es decir, el sistema de control que tiene la Prefectura Nacional Argentina, les dé luz verde para que puedan ingresar al canal de Punta Indio y seguir hacia Buenos Aires u otros puertos en el río Paraná.
O sea, no hay un tema de soberanía ahí.
Por supuesto que no.
Bueno, vamos al principio, y ahora volvemos al presente, ¿no? Vamos al pasado, empecemos por lo básico. ¿Qué es un canal y cuáles son los canales que hay en el Río de la Plata que se acordaron en aquel tratado y cómo quedaron divididos y la forma, ¿no?
Los canales son las arterias, las venas del sistema fluvial de un país, y en este caso de ambos países que comparten el Río de la Plata. Para la Argentina fue un tema muy difícil de encarar en nuestras negociaciones de límites. A mí me tocó esa responsabilidad, es decir, uno de los temas en los que yo incidí particularmente, porque vivíamos el trabajo con el doctor Julio César Lupinacci y el capitán Frangini. A mí me tocó negociar precisamente el régimen consagrado en el Tratado Río de la Plata en materia de canales. Y mi contraparte era un capitán de fragata y abogado, el doctor Federico Río, con un conocimiento muy profundo de esa temática. Un día estuvimos desde las 10 de la mañana en la Cancillería Uruguaya, en 18 y 40, hasta las 2 de la madrugada del día siguiente discutiendo ese tema hasta que al final llegamos a un acuerdo. Porque la Argentina decía, para nosotros son vitales los canales. No podemos navegar si no navegamos por los canales. No le podemos dar a la República Oriental del Uruguay la posibilidad de compartir los aspectos jurisdiccionales de la navegación por el río Uruguay. Por lo menos reconozcan que aquellos canales que nosotros hemos construido y que mantenemos, ejercitamos determinados derechos. Y al final, el Tratado del Río de la Plata lo que establece es lo siguiente: que la parte que ha construido y mantiene un canal tiene jurisdicción sobre todos los hechos que puedan ser propios de una responsabilidad civil, penal y administrativa por el uso del canal. Es decir, que en esa materia, un buque que ingresa, por ejemplo, al canal de Punta Indio, al que he hecho referencia recién, tiene una colisión, se produce una situación fortuita, encalla, todo eso es de responsabilidad de competencia de la República Argentina. Y el control del tráfico, lo realiza la Prefectura Nacional Naval Argentina. Decir que el Uruguay ejercita jurisdicción es un disparate. Y sería bueno que, recordando a una revista de mis tiempos juveniles, el rico tipo, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, el señor Alex Kicillof, haga lo que decía el nieto de Siderio en la revista Rico Tipo: garrá los tomos que no dentellan.
Va a leer un poco a propósito de este tratado, ¿no? ¿Qué cara dice en el Río de la Plata? Porque hablaba del Magdalena. El Magdalena es algo a lanzarse. Está la vía. ¿Cuáles son los canales básicos del Río de la Plata que se negociaron aquel tratado hace 50 años? Pues hablabas de Punta Indio, bueno, que ese es el donde Kicillof dice, ahí tiene soberanía Uruguay, y vos explicabas.
Los canales que en aquella época existían eran el Mitre, el canal de acceso a los distintos canales de acceso a los puertos, que están debidamente señalados por notas reversales, el canal intermedio y el canal de Punta Indio. Es decir, el canal intermedio, que va bastante próximo a la costa argentina, y en la zona que se llama el Codillo, y se llama el Codillo precisamente porque ahí hace una curva, es decir, no una curva, sino que sale rectamente hacia la costa uruguaya.
Y ahí en el Codillo, hacia afuera, hacia el océano, es donde Argentina quiere el Magdalena.
Exactamente.
Para que los buques que vengan de ultramar, digamos, entren por el Magdalena y no pasen por el Punta Indio. Eso es lo que quieren.
Exactamente.
Después pueden buscar un mapita, nosotros vamos a compartir para que la gente se ubique, pero es eso.
En lugar de aproximarse a la costa uruguaya a través del canal de Punta Indio, siguen en línea recta prácticamente, unos 61, son alrededor de 60 kilómetros de extensión, lo que se ha denominado el canal Magdalena. Es decir, eso va a significar un esfuerzo económico muy importante, y yo en algunas publicaciones que he realizado manifesté que la incidencia que podía tener la construcción de este canal en perjuicio de los intereses uruguayos era discreta, no se trate de algo que pueda afectarnos particularmente.
Los proveedores de servicio, por ejemplo, que atienden a los barcos que están esperando para entrar, ahí podría estar la mayor afectación.
Pero además hay algo que para mí es claro. El tráfico que tiene la Argentina hacia el sur, hacia Quequén, Necochea, Bahía Blanca, Mar del Plata y más abajo Ushuaia, no supera el 10% total del tráfico total que tiene la Argentina.
Bueno, porque entonces, ahí estaba parado Kicillof y Fernández en decir, bueno, para ir hacia el sur nuestro,
claro,
tenemos que pasar por jurisdicción uruguaya y soberanía uruguaya, eso es lo que decía.
Porque habría que entrar el Punta Indio.
El tema está que no es bajo jurisdicción uruguaya, bueno, es bajo el control y jurisdicción de la República Argentina.
¿Y por qué Argentina, digo, mirándolo con 50 años cuando firmaste aquel tratado y mirándolo, por qué Argentina le favorecería y mucho este canal de Magdalena, según dicen sus autoridades, ¿no?
Yo dije que en lugar de favorecerlo, le va a generar un dolor de cabeza.
Vos no pensás que lo vaya a favorecer.
Sí, yo pienso que una inversión que puede estar en el orden de los 300, 400 millones de dólares, tomando en cuenta el mantenimiento, hay fondos duros, no va a estar compensada por el tráfico que pueden captar. Pero además tiene problemas logísticos. Mientras que los buques que esperan para ingresar al canal de Punta Indio fondean en la zona de fondeo que está frente a Montevideo.
Sí, eso es lo que vos nos has dicho muchas veces, los vemos. Cuando miran el horizonte están fondeados ahí esperando.
Tiene la posibilidad de acceder al práctico que sale del puerto de Buceo y en menos de una hora está allí. Los servicios pueden obtenerlos rápidamente de Montevideo. En cambio, en el Canal Magdalena no hay una localidad que pueda prestar esos servicios a la distancia que está Montevideo. Puede ser San Clemente del Tuyú, pero San Clemente del Tuyú está lejos. Entonces, tiene que crear toda esa infraestructura de servicios para lo que yo pienso es el 10% del tráfico que tiene la República Argentina como máximo, que no se justifica. Yo creo que, en definitiva, ahí tienen un problema muy grande. Y el otro problema es que tienen que seguir manteniendo el canal de Punta Indio. El hecho, como comunicó recientemente el señor Beni, de que están realizando obras para mejorar la navegación y que de esas obras que permiten el sobrepaso, por ejemplo, se ha logrado reducir el traslado a través del canal de Punta Indio entre 8 y 10 horas, está dando la pauta de que no van a abandonar el canal de Punta Indio y que el canal de Punta Indio va a competir con su propio canal, que es el canal Magdalena.
¿Cómo vale la pena que Uruguay de alguna manera intente una negociación conjunta en que se mantenga el canal Punta Indio si sigue el Magdalena avanzando, como ya lanzó la licitación?
Bueno, lo he dicho anteriormente, la Argentina no va a abandonar porque el canal de Punta Indio es la llave de la navegación del Río de la Plata.
O sea, los argentinos no se van a ir de ese mantenimiento.
Para mí sería disparatado hacerlo. Estas obras que están realizando en el canal de Punta Indio están indicando precisamente que no lo van a abandonar. Si dijesen, bueno, ¿para qué vamos a invertir en Punta Indio si vamos a operar todo a través del Magdalena? Pero no es así. Por otra parte, ojalá que abandonen el canal de Punta Indio, porque la llave del Río de la Plata ahí sí la vamos a tener nosotros. Ahí sí va a tener razón el señor Kicillof de que la llave la vamos a tener nosotros, porque vamos a ejercitar jurisdicción en los términos que yo he mencionado. Y por otra parte, nuestro país, a través del señor subsecretario de Transportes y Obras Públicas, el señor Juan José Blaizola, ha establecido claramente que si la Argentina abandona el canal de Punta Indio, nuestro país va a asumir esa responsabilidad.
Bien, escuchemos lo que decía Alberto Fernández ese mismo 20 de abril, hace muy poquito, hablando del delegado del canal Magdalena, sobre los avances que sí tuvo Uruguay y que no tuvo Argentina, esa pelea.
La Argentina no avanzó en la construcción de este puerto, que si estuviera construido tendríamos hoy una ventaja superlativa, pero lo que sí avanzó fue el mayor dragado sobre la parte uruguaya del Río de la Plata. Y eso me pone muy feliz por los hermanos uruguayos. Pero ¿saben lo que no me hace feliz? Que los gobernantes argentinos no hayan preservado los derechos argentinos como los gobernantes uruguayos preservaron los derechos uruguayos. Eso me apena profundamente.
¿Qué estás queriendo? Además de confundir canal con puerto en el arranque, o puerto con canal, ¿no? ¿Qué es lo que dice que Uruguay avanzó? ¿Qué entendés vos, González Lapey, después de haber estado 50 años, 70 años en este tema?
Yo creo que uno de los aspectos destacables de la gestión de este gobierno tiene que ver con el hecho de que se profundizó el canal de acceso al puerto de Montevideo a 13 metros. El canal de acceso al puerto de Montevideo tenía una extensión de 42 kilómetros, 400 metros, y en la actualidad ha llegado hasta el kilómetro 57.600, con una modificación en el trazado que Argentina planteó en el momento que se discutió el proyecto ejecutivo presentado por el Uruguay. El haber profundizado el canal de acceso al puerto de Montevideo a 13 metros y el de disponer de instalaciones portuarias que permitan operar hasta 14 metros es algo muy importante desde el punto de vista competitivo.
A fines del año pasado, la delegación uruguaya en la Comisión Administradora del Río de la Plata presentó el proyecto ejecutivo para dragar a 14 metros, algo que Uruguay se comprometió con varias empresas que operan en el puerto de Montevideo. La respuesta argentina, firmada por Diego Tetamanti, fue una carta con 29 observaciones al proyecto. Estas 29 observaciones, ¿usted cómo la interpreta? ¿Como algo normal del trámite o está poniendo palos en la rueda argentina para que Uruguay avance con el dragado?
Bueno, yo diría que mitad y mitad, ¿no? Hay observaciones que carecen de un sentido, digamos, porque lo esencial es lo técnico, ¿no? Plantear de que tiene que efectuarse traducciones, que tiene que estar traducido determinados aspectos del inglés, de que tiene que indicarse el nombre y currículum de las personas que intervinieron en determinada parte, son exigencias que parecen bastante excesivas, ¿no? No creo yo que dentro de un plano relaciones cordiales y fluidas se justifiquen ese tipo de planteos. Pero lo cierto es que nuestro país ya ha contestado esas 29 observaciones. Según la información que yo tengo, lo ha hecho a muy buen nivel técnico, y yo espero que a partir de eso se pueda obtener el consentimiento.
Ahí entra en caso técnico o político, Edison, ahí, o técnico político. Digamos, Argentina no quiere ceder en que Uruguay draga 14 metros, no le conviene.
Por supuesto que no le conviene, porque vamos a aclarar, estamos hablando de Canal Magdalena, en una primera etapa, eso está en el pliego licitatorio que se acaba de aprobar y el proceso licitatorio que recién se ha iniciado. El Canal Magdalena va a estar a 11 metros de profundidad, nosotros estamos a 13 metros. Esos 2 metros de diferencia significa mucha carga en buques de gran porte. Es decir, desde el punto de vista competitivo, es indudable que el puerto de Montevideo en este momento está en una situación ventajosa.
¿Y cómo se avanzan esas negociaciones técnico-políticas cuando del otro lado hay trancazo o estos pedidos de exigencia extra con la necesidad, con la posibilidad de dilatar y dilatar y demorar?
Bueno, eso tiene yo creo, distintas lecturas, distintas interpretaciones. En lo que es mi personal, Uruguay ahora da respuesta a esas 29 observaciones. La Argentina acata o acepta o no acepta. Uruguay deja transcurrir 6 meses, dice que considera que ha cumplido con todos los requisitos del tratado y lleva a cabo la obra. Si la Argentina no está conforme con el procedimiento, puede ir a la Corte Internacional de Justicia. ¿Pero qué sucede? El artículo 17 del Tratado Río de la Plata dice que la parte que proyecte la construcción de un canal o la modificación significativa de uno ya existente, después agrega otras cosas más, pero lo concreto, deberá presentar el proyecto ante la Comisión Administradora del Río de la Plata, la cual deberá expedirse en un plazo de 30 días respecto a si ese canal, si esa obra, puede causar perjuicio sensible al régimen del río o a la navegación. La Argentina tiene que presentarse ante la Corte Internacional de Justicia a probar que la profundización del canal de acceso al puerto de Montevideo en 1 metro y su extensión en 4 kilómetros, porque va a ir del kilómetro 56.700 al kilómetro 61, donde está la isobata de los 14 metros, puede causar perjuicio sensible al régimen del río o a la navegación, lo que sería disparatado. Ya tenemos la experiencia de lo que le sucedió a la Argentina cuando nos demandó por el caso Boña, donde tenía más elementos porque Uruguay había violado el artículo 7 del Estatuto del Río Uruguay. Acá no, acá hemos cumplido, le dimos una información. Pasan los términos establecidos en el tratado y punto, y Uruguay lleva la obra a cabo.
Bien, bueno, esperemos, pero ahora Uruguay técnicamente ha contestado bien. Vos habías sido muy crítico en cómo Uruguay se había plantado técnicamente ante este tema, ahora crees que ha contestado.
Sí, efectivamente, nosotros no podíamos demorar 20 meses en presentar un proceso ejecutivo. Eso me pareció omiso y negligente de parte del organismo que realizó el trabajo. Pero ahora se pusieron las pilas y la información que tengo que estas 21 observaciones han sido objeto de una respuesta técnica muy aceptable.
Bien, vamos para el otro lado.
Para el río Uruguay. Usted también participó en la redacción del Estatuto del Río Uruguay. ¿Cómo interpreta el pedido uruguayo de dragar a 32 pies, que lo hizo a nivel de Cancillería, y la falta de respuesta de Argentina, a nivel oficial de la Cancillería Argentina, a este pedido?
Bueno, todo esto tiene una larga historia de desaciertos de parte de nuestro país. Ya en el proceso preelectoral, el presidente de la calle Pou anunció como uno de sus objetivos fundamentales el lograr la hidrovía del río Uruguay, es decir, que el río Uruguay fuese navegable en el tramo que la Argentina comparte con el Brasil y en el tramo que la Argentina comparte con el Uruguay. En esas circunstancias yo publiqué en la revista Liga Marítima, diciembre del 2019, un artículo diciendo que era de muy difícil concreción y que no se justificaba ni por razones económicas, ni por razones comerciales, ni por razones logísticas, ni por razones políticas, ni por razones jurídicas, ni por razones diplomáticas. Y toda una serie, una decena de razones que indicaban que ese proyecto era prácticamente inviable. El tiempo me está dando la razón. Entre otras cosas porque hay 53 kilómetros de piedra que hay que dragar. No solo los que tienen que ver con la con Salto Chico, sino con los roquedales de Itacumbú, que están frente a Bella Unión, y cinco pasos más que hay en el Alto Uruguay. Son 53 kilómetros de piedra que hay que dragar para realizar una obra monstruosamente cara, sin las cargas que justifiquen, porque si uno pretende recaptar las cargas brasileñas de la zona arrocera, por ejemplo, próximo a San Borja, y le dice que hay que esperar que lleguen las barcazas, y que las barcazas tienen que navegar, y que hay que contratar un vaquiano, y que después hay que pagar el peaje para pasar la represa Salto Grande, y después hay que pagar otro para navegar por el río Uruguay bajo jurisdicción argentina y brasileña, y que después ese buque, esas cargas tienen que ser transbordadas en Nueva Palmira, un buque de gran porte, que tiene que pasar por los canales Martín García y pagar el peaje, y que va a estar 5 o 6 días para llegar a la altura del río Grande. Cuando ese productor arrocero carga ese arroz en un camión y en 6 horas está en Río Grande, la respuesta es...
Sí, pues, si se hizo en el tiempo medio de la razón y esto
sale solita,
¿no? Se fue diluyendo en el discurso del presidente de la calle Pou, que poco a poco le fue haciendo desaparecer de su discurso, pero aguas abajo del Salto Grande, ahí hemos hablado con el intendente de Río Negro, ahí había como una insistencia, apareció de vuelta ahora, ¿no? En la asamblea, cada vez que habla en la calle el 2 de marzo.
Es el segundo 2 de marzo que en la calle anuncia que se va a hacer esa obra.
Bueno, yo creo que...
Eso aguas abajo del Salto Grande para ubicar a la gente, ¿no?
Yo creo que es todo producto del mal asesoramiento. Es decir, la falta de actividad en los puertos de Paysandú y de Freventos está generada por la poca profundidad del canal que fue llevado con un esfuerzo de 50 millones de dólares a cabo por la Comisión Administradora del Río Uruguay y que logró que se profundizase a 7.50 hasta Freventos y hasta 21 metros hasta Paysandú. ¿Esa es la razón? Yo creo que no. La prueba de esto la dan claramente las empresas UPM y Montes del Plata. Ambas empresas transportan sus cargas a través del río Uruguay y las transportan en barcazas que calan 2 metros, 2.30. ¿Eh? Y van y vienen. Van desde Bopicuá a Nueva Palmira Bopicuac a Monte de Plata, que está frente a Conchillas, y la otra, la de UPM, va hasta Nueva Palmira donde transborda un buque de gran calado.
O sea, no necesitan ese calado, ni mucho menos.
No necesitan ese calado, son barcazas que pueden...
Pero capaz que lo que está diciendo el intendente de Río Negro, lo que dice la calle, es que otros barcos podrían venir desde el Paraná, otro tipo de transporte, eso...
Yo pregunto lo siguiente, ¿sí? Vamos a ubicarnos. Esos acuerdos que se lograron con Bolivia y Paracel y todas esas cosas. Vienen las barcazas con el producto, supongamos, de Bolivia. Entran al río Uruguay, ¿no? Sale por el Paraná Bravo y entran al río Uruguay. Y tienen que navegar 50 millas náuticas, que son 90 kilómetros, hasta el puerto de Freiventos, ¿no? Llegan al puerto de Freiventos, dejan la carga. Hay una operativa portuaria. Viene un buque de ultramar a buscar esa carga, ¿no? Hace también esas 50 millas náuticas, 90 y pico de kilómetros. Va en lastre. Las barcazas vuelven, hacen otros 90 kilómetros. El buque tiene que bajar con las cargas con esos 90 kilómetros. Es decir, en total, la mercadería requiere ser transportada 180 kilómetros y las embarcaciones otros 180 kilómetros en lastre. total 360 kilómetros de más, cuando pueden operar el Nueva Palmira, que tiene un equipamiento de última generación, sumamente eficiente, y de allí pueden ir a ultramar a través de los canales de Martín García.
¿Y para la producción de la zona, la producción granelera que hay en la zona o de diferentes productos, salir por el río Uruguay y llegar a Nueva Palmira, con el calado que hay, es suficiente o se necesitaría, se justifica que sea una obra de esta magnitud?
Pero mire, le voy a decir esto. El río Rin tiene una profundidad de 8 metros 30. El río Danubio, de 8 metros. El río Sena está entre 3 y 6 metros. Y el movimiento de cargas que existe en esos ríos es imponente. Estamos hablando de 6.000 embarcaciones que diariamente navegan esos cursos fluviales. El Interland es tremendamente importante. Y obviamente impone la necesidad de transportar por agua una enorme cantidad de carga.
Yo lo que entiendo es que aquí hay una pelea local de Paysandú, pero sobre todo de Fray Bento, Río Negro, ¿no? Porque el intendente habló muchas veces que, por lo que te escucho, eso no está muy justificada en datos y evidencia de lo que podría pasar. No entiendo bien, o sea, de cómo podría mejorar para esos puertos y esa localidad la situación.
Y cuando hablamos, pues no son 32 pies, son 34 pies, porque el buque, un Panamá cala 32 pies, pero necesita dos underkill, ¿no? Es decir, clearance underkill, la presión en inglés, lo que se llama la revancha, sí. Para darle cierta garantía de que no va a tocar el fondo. Son 34 pies, 10-36. Estos cursos fluviales de Europa calan 8 metros, y el río Sena, como máximo, cala 6. Entonces nosotros, que no tenemos las cargas, ¿vamos a hacer ese enorme esfuerzo de dragado? Yo no le veo una razón. Entonces, ustedes me pueden preguntar, ¿y por dónde pasa la reactivación de los puertos de Fray Bento
y Paysandú?
Paysandú. Pasa por otro lado. Pasa por evitar la discriminación que actualmente existe a favor del transporte terrestre. Yo estoy absolutamente a favor del transporte por agua. Uno lo ve todos los días, esos camiones que entorpecen, incluso las muertes que se están produciendo por accidentes por esos camiones cargados de troncos y de cargas por nuestras rutas. Sería mucho mejor que pudiese ser transportado por el río Uruguay, pero no con este tipo de proyectos que no tienen asidero en cuanto a la ecuación costo-beneficio.
Tendría que ser con barcazas de bajo calado, básicamente, y transportar en otro lado. Eso tendría que ser.
Monte del Plata tiene.
Pero tendría que favorecerle los precios.
Va y viene.
Y que se favorece el transporte de carga, eso lo has dicho.
Todas las semanas, con 5.000 toneladas de carga.
Claro. Y que son sobrecostos sobre el transporte fluvial.
¿Cómo?
Son sobrecostos que le aplican la discriminación que usted dice. ¿En dónde está?
Primero, es fundamental la captación de las cargas. Usted tiene que darle al exportador del citrus, o al exportador de la soja, usted tiene que darle ventajas desde el punto de vista del costo final. Pero además, usted tiene que hablar con las agencias navieras y con los armadores, porque los armadores le venden un paquete al exportador, le dicen, bueno, nosotros lo exportamos, nos encargamos de todo, y en el paquete está el camión. Y hay que imponerle a la agencia naviera que utilice el transporte por agua. Es decir, ¿qué pasa con el transporte terrestre? ¿Qué es lo que paga el camionero? El peaje. Punto. Yo creo, a ciencia cierta, que el costo que está teniendo el transporte por carretera, la destrucción de las rutas, el entorpecimiento que existe en el tráfico a través de ellas, los accidentes que se están produciendo por el transporte, el exceso de camiones en nuestras rutas, requeriría una intervención del Estado muy diferente.
Y con eso, en algún momento te molestaremos de nuevo, porque eso, González Lapeyra, ha estado en dos oportunidades aquí para hablar de ese Tratado del Río de la Plata. Ahora estábamos hablando del Tratado del Río Uruguay. También participaste, ¿en qué año fue? ¿Redactor del Estatuto del Río Uruguay?
Efectivamente,
sí. ¿Y eso por qué año fue, más o menos?
Eso fue inmediatamente después de firmado el Tratado del Río de la Plata. Se entendió conveniente cumplir con lo establecido en el artículo 7 del Tratado de Límites en el Río Uruguay, que establecía la obligación de las partes de reglamentar los distintos usos del río. Yo tengo el mérito de que fui el que propuse que la sede de la Comisión Administradora de Uruguay estuviera en Paysandú.
Eiso González Lapeyre, ha sido un enorme placer, un caudal enorme de conocimiento que viene por los ríos a través de esa memoria, de este presente. Eiso, te molestaremos de nuevo porque esto del transporte de carga es otro de esos temas muy presentes hoy en día, de mucha discusión, del control, de los costos y demás. Así que por ahora, Eiso, muchísimas gracias.
Acá está, mucho gusto.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.